Ve al propio Zelensky tras el encuentro mantenido entre Putin y Trump en Alaska y después de haber mantenido una conversación telefónica con el presidente estadounidense. Apoya, dice, la idea de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. El encuentro de ayer en Alaska entre Trump y Putin, de más de 3 horas, por cierto, terminó sin ningún acuerdo, sin un anuncio sobre el futuro de Ucrania, pero eso sí, con la intención de volver a verse pronto. De hecho, el propio mandatario ruso le ofreció a Trump encontrarse en Moscú la próxima vez.
Next time in Moscow.
Eso es una propuesta interesante, no lo sé. Eso me podría generar críticas, pero podría verlo suceder. Muchas gracias, Vladimir, y muchas gracias a todos.
Thank you.
Tras esta reunión, la imagen del Kremlin podría salir reforzada a nivel internacional. Es lo que ha contado a COPE Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería y profesor de Seguridad Internacional y Análisis de Conflictos en la Universidad de Navarra.
Yo creo que Rusia sale, en cierto modo, reivindicada, Putin, porque es el reconocimiento, esta reunión es el reconocimiento de que el asunto de Ucrania, como tantos otros, es una cuestión a dirimir entre grandes potencias. Y esto le eleva a Rusia a ese rango que es el que considera que le corresponde.
Veremos qué pasa en las próximas horas. Y seguimos muy pendientes de los incendios que están azotando nuestro país. Y con el foco puesto en Galicia, que a esta hora es la región que más está sufriendo las llamas, concretamente en Orense, porque el incendio del municipio de Chandrexa de Queixa ya es el más grande de la historia de la comunidad, al alcanzar ya las 16.000 hectáreas. Incluso ha cruzado ya la provincia de Zamora. Nos vamos hasta allí, Juan Maceiras, última hora.
Noche muy larga para vecinos de varias localidades gallegas que veían cómo el fuego se acercaba a sus casas. 30 ayuntamientos están confinados y Protección Civil envió una alerta ante el riesgo de incendios, evitando cualquier desplazamiento innecesario y pidiendo que no salgan de casa. La conexión ferroviaria Madrid-Galicia sigue cortada y dejó a decenas de personas atrapadas en Ourense. Es el caso de Lisa, que nos contaba en la estación del AVE y los micrófonos de la cadena COPE, que no puede llegar a casa y no sabe cuándo regresará.
Vine a visitar unos amigos de vacaciones en la zona de San Senso y hoy he intentado salir para Madrid, pero nada, los trenes están cancelados y por carretera tampoco se puede, así que no sé hasta cuándo tendré que estar con esta situación.
Un caos la situación en la provincia con los virulentos incendios y una población que vive momentos de máxima preocupación.
Y al margen de la situación en Galicia, también preocupa a esta hora el fuego en el municipio de Jarilla, en Cáceres, Extremadura. Las llamas allí siguen descontroladas. También mucha preocupación por Castilla y León. Hay 12 fuegos de nivel 2 de peligrosidad por cercanía a núcleos de población. Y hoy el expresidente aragonés Javier Lambán recibe su último adiós en su localidad natal, en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Y Lambán falleció este viernes a los 67 años tras luchar durante mucho tiempo contra un cáncer de colon. En el velatorio es hasta las 12:30 y a la 1, a petición de su familia, va a ser despedido en un acto muy íntimo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Joan García ya está inscrito en la Liga Paula Otón.
El portero azulgrana ha sido inscrito a primera hora de la mañana y ahora la duda será el dorsal que llevará. Recordamos que el Barça debuta a las 7:30 de la tarde contra el Mallorca. Además, a las 9:30 se juega Alavés Levante y Valencia Real Sociedad. Quien ya ha debutado ha sido el Rayo Vallecano con una cómoda victoria en Montilivi ante el Girona 1-3 con un De Frutos estelar. Mientras, el Villarreal ganó 2-0 y amargó el regreso del Oviedo a primera, condicionado por la expulsión de Alberto Reina en la primera parte. Así de enfadado se mostraba Santi Cazorla, que fue homenajeado por sus dos equipos.
Enfadados porque al final te cargas el partido, ¿no? Si ya es difícil competir a un Villarreal con 11, cuando por dos amarillitas te quedas con 10, es mucho más difícil competir después, ¿no?
Además, ayer empezó también la segunda división con dos partidos, Valladolid 3, Ceuta 0 y Burgos 5, Cultural Leonesa 1.
Gracias, Paula. Empieza el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias. Son las 10:04, una hora menos en Canarias. En 55 minutos actualizamos la información y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal estás? Arranca fin de semana COPE con Cristina López Slistin. Te saludo, Beatriz Pérez, o tiene nombre de todo el equipo. Es sábado, es 16 de agosto de 2025. Nos encontramos en pleno corazón de uno de los puentes más esperados de este verano. Un puente festivo, largo, con plazas y calles llenas de vida, verbenas que se cuelan por las ventanas. Ojalá este agosto, con sus altas temperaturas y su ritmo pausado, te esté regalando momentos de descanso y algún que otro chapuzón. Aunque lo cierto es que mientras algunos pueden disfrutar del verano, otros están lidiando con una situación a la que nunca se querrían haber enfrentado. Te hablo del fuego.
Todo era un caos terrible y bueno, con las llamas a una velocidad de vértigo, pues ya metiéndose en las casas. Hemos cogido todo lo que hemos podido, hemos sacado los coches.
Y ha sido visto y no visto, o sea, la manera en que ha movido de un lado a otro.
No dicen nada, solamente que nos tenemos que ir y que nos tenemos que ir y que nos tenemos que ir y que es el protocolo.
El pueblo ahora mismo se ve totalmente el horizonte rojo. La gente está bastante asustada, la verdad.
España arde de norte a sur. A esta hora siguen activos más de 16 incendios forestales en España, con especial virulencia en Galicia, Castilla, León y Extremadura. En Ourense, el fuego de Chandrea de Queixa ha arrasado ya 16.000 hectáreas y ha cruzado a Zamora, donde otros focos superan las 31.000 hectáreas. En Extremadura, los incendios del Valle del Jerter y el Ambroz han obligado al confinamiento y a pedir ayuda urgente a Europa. La UME y los equipos de extinción trabajan a destajo con más de 3.000 efectivos y 20 medios aéreos. El fuego también altera la vida cotidiana. El AVE Madrid-Galicia continúa suspendido y varias carreteras están cortadas. Miles de vecinos desalojados, confinados. La prioridad hoy sigue siendo contener las llamas. El gobierno descarta por ahora declarar emergencia nacional, pero dice mantiene todos los recursos desplegados. Recursos que se traducen en cientos de bomberos, brigadistas, agentes forestales, la Unidad Militar de Emergencias y los voluntarios que trabajan sin descanso para proteger nuestros montes, nuestros pueblos, nuestras vidas. Es desde luego una entrega admirable. Sí, desde luego, a ellos les debemos mucho más que un aplauso.
Sabemos que el fuego estuvo muy próximo a las casas, pero los propios chicos del pueblo quedaron porque hubo un foco que se creó en el monte de Posada. Y entonces lo han contenido. Es mucho de agradecer, porque si no son ellos, se hubieran quemado todas las casas.
La gente se volcó en todo lo que pudo, siguen volcándose en todo, en organización, en comidas, en alojamientos.
Son vecinas de Astorga ensalzando la labor de esta gente anónima que con sus manos, sus cubos de agua, sus viejas mangueras, defienden la tierra heredada de sus padres y de sus abuelos. O como en el caso de Mircea Espirión, ni siquiera eso. Mircea, mecánico rumano de 50 años, que murió este martes envuelto en un gesto de pura humanidad, intentando rescatar al dueño de una hípica en Tres Cantos, un hombre de 83 años, y a los caballos acorralados por las llamas. En este caso no defendía la tierra que lo vio nacer, pero sí aquella que le abrió las puertas hace ya dos décadas. Su nombre se suma al de Abel y al de Jaime, voluntarios que también cayeron en la lucha contra estos fuegos. Tres hombres, tres historias y un mismo hilo, el coraje. Ellos encarnan a estos héroes silenciosos que se juegan la piel y a veces la vida donde otros apenas se asoman o ni siquiera aparecen. Y luego están los que no sufren, los que precisamente encienden la primera llama. 30 personas han sido detenidas y bajo la investigación como posibles responsables de provocar los incendios. El mito de los fuegos provocados sigue vivo. Según el Seprona, al menos uno de cada cinco se sospecha intencionado. La piromanía pura, un trastorno individual, apenas explica el 3% de los casos. El resto, negligencia, venganza, intereses mezquinos o pura irresponsabilidad. Mientras el fuego avanza sin cuartel, se repite un patrón insoportable. Montes abandonados, gestión inexistente, avisos ignorados. Y el resultado siempre es el mismo. Pueblos evacuados, como te estoy contando, ecosistemas arrasados, economías hundidas, vidas truncadas. Y todo ello envuelto en una política que demasiadas veces prefiere el sarcasmo a la empatía y la palabra a la acción.
Dicen que yo me he cachondeado de los incendios. No, no. Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho ninguna broma con nada, porque esto no tiene ninguna gracia. Yo lo que he expresado es mi indignación. Y hay quienes expresamos la indignación de una manera y otros la expresan de otra. Yo, generalmente, me sale la ironía y el sarcasmo.
Seguro que lo ha reconocido, es el ministro Óscar Puente. Mientras se le paran los trenes y deja a miles de viajeros en tierra, en lugar de centrarse en lo que sí le corresponde, opta por la ironía y hasta el sarcasmo para hacer leña del árbol caído. Lo que parece no entender es que hay asuntos con tanto dolor detrás que no admiten ni ironía ni sarcasmo.
¿Cuántas horas estoy trabajando yo? Eso mejor me lo voy a reservar porque ya mi familia lo sufre y pues tiene miedo a que me pase algo. Tengo una niña pequeña, que un campo de cereal o un pasto con 35 grados y 20 kilómetros de viento, a priori tú crees que ese pasto es fácil, se te puede convertir en una ratonera, levantarse ya más de 5 metros y es muy complicado.
¿Qué opinará de las palabras del ministro, este agente medioambiental de Zamora, Andrés? ¿Qué opinará de la ironía de Puente y su familia, a la que ni siquiera le ha dicho las horas que lleva trabajando sin descanso? Cuando se juega con el sufrimiento ajeno, el chiste deja de ser ingenio para convertirse en crueldad. Y no, no podemos esperar el verano como quien espera la primavera, sabiendo que el fuego vendrá, dando por hecho que es un mal inevitable.
Para que todo el mundo se dé cuenta, la limpieza de una hectárea viene a costar 74.000 euros. Uno puede decir, bueno, 74.000 euros una hectárea. Castilla y León tiene más de 5 millones de hectáreas arboladas. Si tuviéramos que hacer una limpieza preventiva en este año de todas las hectáreas, estaríamos hablando de 370.000 millones de euros. Muchísimo más que lo que tiene, por todos los conceptos y partidas, el presupuesto del Estado español.
Es Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, en la linterna de COPE. Decía que es imposible invertir lo que costaría limpiar todos los montes de su comunidad. Y sí, lo cierto es que la cifra es astronómica. Pero la verdadera pregunta no es el costo. La verdadera pregunta es, ¿a qué esperamos? ¿Esperamos al siguiente incendio? ¿Construimos de una vez por todas un pacto de Estado que garantice la gestión forestal, la prevención activa, recursos y coordinación inmediata? Se necesita un pacto de todos, ya. Mañana es tarde. Porque mientras el fuego y el humo dan paso a la ceniza y a la reconstrucción, la capacidad de reacción no siempre está a la altura. Lo hemos visto en la pandemia, en Filomena, en La Dana y más recientemente con el gran apagón. Nuestros políticos deben demostrarnos, y nos lo deben, que están por encima de sus intereses y que merecen la confianza del pueblo. Esta semana el fuego nos deja de momento 3 fallecidos, más de 115.000 hectáreas arrasadas, miles de evacuados, carreteras cortadas y también nos deja una evidencia, que mientras algunos reaccionan tarde o gobiernan a la distancia, otros se juegan la vida en primera línea. Hablo de bomberos, brigadistas, de la UME, de los vecinos, de los voluntarios. Su generosidad contrasta con la ruindad de quienes prenden fuego por capricho o por interés. Decía alguien que la verdadera medida de la grandeza está en cómo tratamos a quienes nada pueden ofrecernos. Y en estos días se ve con claridad. Unos actúan desde el deber y la solidaridad y otros eligen mirar hacia otro lado a ver si con suerte las cosas se resuelven solas. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up. El calor que estamos sufriendo en España contrasta con el frío de Alaska, frío también como el que deja la reunión de esta noche entre Donald Trump y Vladimir Putin. En el escenario de la conferencia de prensa se leía en un cartel la frase de Pursuing Peace, persiguiendo la paz. Es un lema que funcionó como mensaje simbólico, reflejando el objetivo declarado por el encuentro, aunque sin respaldo en acuerdos concretos. Ambos se sentaron a la mesa con la intención de poner fin a la guerra de Ucrania. Era la primera vez desde 1988 que un presidente de Estados Unidos y uno de Rusia se reunían en suelo estadounidense y, sin embargo, la cumbre resultó extraña. De un lado, la confusión que dejó el encuentro, sin anuncio del alto al fuego; del otro, la satisfacción de Putin, pletórico, celebrando el fin de su aislamiento internacional y elogiando sin reservas a Trump. Una reunión que, más allá de las palabras, deja tantas preguntas como certezas. Para saber más sobre lo que pasó, contamos en fin de semana con nuestro compañero David Alandete, corresponsal en Estados Unidos. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo fue la reunión que vimos en Achorens y qué tipo de sintonía transmitieron los dos líderes?
Sí, lo primero, se vio mucha sintonía al principio. Putin llegó a Alaska recibido por Trump hasta con un aplauso. Caminaron juntos por la alfombra roja y en un gesto poco habitual compartieron la limusina presidencial de Estados Unidos, la bestia. Eso sí, después de las 3 horas de reunión durante la comparecencia, hubo cierta incomodidad por parte de Trump. Es cierto que Putin estaba pletórico, hablaba en inglés, sonreía y hasta invitó a Trump a celebrar la próxima cumbre en Moscú. Fue un ambiente que así transmitía cercanía, pero Trump le cedió primero la palabra, que es algo raro. Normalmente cuando el presidente de Estados Unidos recibe a un mandatario extranjero, es él el que habla primero. Pero aquí se reservó para el final. No tomaron preguntas. Yo puedo contar con los dedos de una mano las veces que he visto a Trump no responder a preguntas cuando hay periodistas en la sala, además en una reunión de tan elevado perfil. Y ahí ya quedó claro que es que no había mucho que anunciar. No hay alto el fuego en Ucrania. No se llegó en realidad a ningún acuerdo que haya acercado posiciones. Para lo que sirvió esta cumbre es para rehabilitar de alguna forma a Putin en la escena internacional.
Entonces, ¿qué quedó en claro de este encuentro? ¿De qué sirvió realmente esta cumbre, David?
Fue un momento muy extraño, porque Putin al principio, hablando, dijo que había un principio de acuerdo y que su aislamiento internacional se había acabado. Dijo, además, que ese acuerdo era lo mejor para todas las partes y advirtió a Ucrania y a Europa de que no lo torpedeen. Así, esa es la palabra que utilizó, torpedearlo. Era euforia clara, pero luego tomó la palabra Trump, que no es alguien al que se le conozca por su mesura y por su prudencia, pero fue el, realmente el más prudente de los dos. Estas son las declaraciones de él que más llaman la atención.
Creo que hemos tenido una reunión muy productiva. Hay muchos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo, la mayoría. Hay un par de los grandes en los que aún tenemos que trabajar, pero hemos hecho avances. No hay acuerdo hasta que haya acuerdo. Ahora llamaré a los miembros de la OTAN, llamaré a quien considere que es apropiado y, por supuesto, llamaré al presidente Zelensky y le contaré qué ha dado de sí la reunión de hoy.
En fin, lo más llamativo fue la incomodidad de Trump, alguien muy dado a la hipérbole. Ahora dijo que da trabajo de afinar cualquier propuesta de acuerdo y seguir negociando. Es decir, no han cambiado excesivamente las cosas con respecto a antes de esta ya famosa cumbre en Alaska.
Pues como estamos escuchando, tenemos la foto, pero no el fin que se prometía con esta cumbre. Muchísimas gracias, David. Hablamos de una reunión que buscaba explorar un alto el fuego, del que hasta ahora no sabemos nada, y que ya presagiaba la debilidad con la ausencia de la invitación al presidente Zelensky, que hemos sabido esta mañana se reunirá con Trump el próximo lunes. Así que, como se dice en mi tierra, persiguiendo la paz se ha quedado en agua de borrajas. Cuando Trump hablaba en estas horas previas de una oportunidad histórica, parece que se refería a Putin, que es el único que, al menos aparentemente, como nos ha contado David Alandete, sale reforzado del encuentro. De Alaska de momento no ha derretido las distancias políticas. La incógnita ahora es si este primer contacto abrirá una vía real o va a profundizar la desconfianza internacional. Queremos analizar la situación en fin de semana y para ello contamos con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. ¿Qué tal? Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
¿Cómo valora este encuentro entre Putin y Trump y los resultados que nos ha dejado? Desde su punto de vista, ¿le ha sorprendido este desenlace?
Pues no excesivamente, porque de hecho, bueno, durante estos últimos días, pues creo que estábamos asistiendo a un ejercicio de diplomacia que en cierto modo denota una especie de despotismo, es decir, disculpa, es que tengo un retorno que no estoy oyendo.
No puedes escuchar. No nos puede escuchar. Bueno, pues vamos a intentar retomar la comunicación. Estamos hablando de la reunión que precisamente ha tenido lugar esta noche en Alaska entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, Putin. Lo que sí te podemos adelantar es que el que estuvo ausente, el presidente ucraniano Zelensky, se va a reunir este lunes con Donald Trump. Así lo ha anunciado el propio Zelensky después del encuentro, de la cumbre mantenida en Alaska y después de haber mantenido una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos. Zelensky apoya la idea de una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Una reunión que se realizó bajo el cartel Persian Peace, persiguiendo la paz, que duró 3 horas, pero que parece que se ha quedado en un mensaje simbólico porque no ha habido ningún acercamiento a esos acuerdos de paz. Profesor José Ángel López, ¿qué tal? ¿Me escucha ahora?
Perfectamente.
Me alegro. Bueno, pues le preguntaba que cómo había valorado el encuentro entre Trump y Putin y los resultados que nos dejaba.
Sí, estaba intentando comentar que, bueno, durante estos días previos a la toma de contacto directa entre Trump y Putin, a mi juicio lo que se estaba realizando era una especie de ejercicio de despotismo diplomático, es decir, se planteaba una reunión en la que se iba a discutir todo a favor o por la solución del conflicto en Ucrania, pero sin Ucrania. Y de hecho, bueno, pues un poco la opacidad interesada que se ha desprendido de las declaraciones tanto de Trump y de Putin al finalizar el encuentro, pues así lo demuestran. Es decir, hay dos opciones: o que no haya nada nuevo que contar después de esa reunión, que parece ser que es una de las opciones más factibles, o sencillamente que no se pueda informar sobre lo acordado, lo negociado. ¿Esto qué quiere decir a mi juicio? Pues a lo mejor probablemente que sí se han pactado determinadas líneas de cooperación futura entre Estados Unidos y Rusia, con independencia de lo que pueda pasar respecto a la resolución del conflicto en Ucrania. De hecho, si nos atenemos a las declaraciones, en el caso de Trump, bueno, más allá de trasladar la responsabilidad a partir de ahora de acabar con la guerra a Ucrania como Estado agredido y a la Unión Europea, que es de las primeras ocasiones en las que la cita, y sobre todo también aprovechar la ocasión pues para, digamos, volver a insistir en que no existió injerencia rusa en las elecciones de 2016. En el caso de Putin, por el contrario, pues vuelve a aludir a que no se han resuelto las causas profundas que provocaron la guerra. Es decir, la consideración, por un lado, de los temas que en el ámbito de la seguridad regional considera fundamentales, como la neutralización de Ucrania como Estado, la imposibilidad de ingresar en la OTAN, y en último término yo diría que la consideración como no de un Estado independiente, aludiendo a que, bueno, en ningún caso tenía que haber sido así después de la desaparición de la Unión Soviética, es decir, que lo que quiere es tener pues una suerte de Estado títere o de líder títere en el caso de Ucrania, al estilo de lo que ha sucedido en Bielorrusia. Entonces, vamos, claro, sí. En esta situación, pues la verdad es que progresos pues no ha habido.
No ha habido y parece que es difícil, ¿no? Porque Putin no va a dar marcha atrás de lo que ya ha conquistado y considera propio de Rusia. Una guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022 y que ya ha sumado a Crimea, que se anexionó a Rusia en 2014, parte del Donbass, Lugansk, Jersón, Zaporilla y otras zonas del sur. El hecho de que Zelensky haya quedado al margen ya presagiaba que sería difícil avanzar hacia ese acuerdo de paz serio, y está claro, como decía, que Putin es que no va a dar un paso atrás. Entonces, ¿qué implicaciones podría tener un intercambio territorial entre Rusia y Ucrania, como en un primer momento sugería Trump antes de este encuentro? Eso no lo ve factible, ¿verdad?
Es que es curioso que se hable de intercambio cuando en realidad, de intercambio de territorios, cuando estamos hablando de la integridad territorial de Ucrania.
Claro, claro. Y que sea Trump el que lo diga, ¿no? El que meta mano en un conflicto donde es una tercera parte ajena al mismo.
O sea, más que intercambio territorial, estamos hablando de cesión territorial por parte de Ucrania a Rusia. Es decir, las posiciones maximalistas de Putin desde el inicio del conflicto pues se siguen manteniendo, toda vez que efectivamente no consiguió, digamos, el objetivo principal, que era controlar o territorialmente o políticamente a Ucrania y bueno, convertirlo en una suerte de Estado dependiente o de Estado títere, como mencionaba antes. Pues claro, esas posiciones no se han movido. De hecho, también se ha anunciado un potencial y futuro encuentro, en este caso en Rusia, de nuevo cumbre de carácter bilateral. Y por lo tanto, bueno, pues están asumiendo las posiciones de Putin respecto, en primer lugar, a no tener un encuentro directo con Zelensky. En una segunda consideración, en que no quiere realizar un alto el fuego en estos momentos, pues porque la inercia en el campo de batalla le es positiva. Y por lo tanto, trata de invertir los términos diplomáticos de cualquier conflicto, que es tratar de conseguir un acuerdo de paz con esa cesión de paz por territorios sin que haya un acuerdo de alto el fuego, con lo cual la línea de frente de batalla pues puede seguir oscilando. que se le den las garantías de seguridad a Rusia, pero de las garantías de seguridad de Ucrania ante un eventual estado neutralizado y además con unas fuerzas armadas reducidas, pues tampoco se dice absolutamente nada. Puestas de mantenimiento de paz, es decir, hay toda una serie de temas sobre la mesa sobre los que no se habla nada.
Parece que se ha reducido esta reunión, que se supone que era diplomática, a solo una fotografía. Ahora el reto que se pone por delante, más allá de la imagen, es que haya un compromiso real y respetuoso con el derecho internacional. Nos tenemos que despedir del profesor José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10. Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. En 13.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro...
Ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21. Uno es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
¡Le pega la mito!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de Dazón tiene las mejores ligas europeas, toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
¿Interesante?
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Fin. de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este verano la salmonela y otras amenazas invisibles se están colando en nuestras mesas. Lo que debería haber sido una celebración o deberían ser momentos de disfrute se está convirtiendo para muchos en una visita inesperada al hospital. Te hablo del brote más grande que ha golpeado a Barbastro, donde una muestra gastronómica, la del Festival del Vino de Somontano, dejó casi 500 personas intoxicadas y varias hospitalizaciones, incluidos menores.
Ni en la longaniza servida durante la feria, ni tampoco en otras muestras de longaniza que se fueron a tomar al origen, al establecimiento productor, tampoco se localizó salmonela, ni en las tortillas de patata, que es un alimento habitualmente de riesgo, ni en las patatas con carne picada y bechamel, la tarta de queso o la escalivada. Donde sí apareció positivo y se pudo localizar el germen, la salmonela, fue en unas tostadas de pan con tomate triturado que se utilizaban como base para una serie de tapas.
Lo explica Nuria Gallán, ella es directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón. Esto en cuanto a Barbastro, pero es que estas intoxicaciones alimentarias este verano están siendo un suma y sigue. En Palma de Mallorca, un restaurante asiático sirvió un plato a 43 clientes y una docena de ellos acabaron ingresados. En A Coruña, lo que empezó como un festival de música y tortilla terminó con 162 afectados y 22 hospitalizaciones. Son casos que, más allá de las cifras, nos recuerdan que el calor, las aglomeraciones y la manipulación inadecuada de los alimentos pueden ser un cóctel muy peligroso. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué podemos aprender de todo esto para que no vuelva a pasar? Bueno, se lo voy a preguntar directamente a Beatriz Robles, ella es tecnóloga de los alimentos, especializada en seguridad alimentaria y nutrición. ¿Qué tal, Beatriz? Muchísimas gracias por atendernos en pleno verano. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por contar conmigo, Beatriz. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, contaba que 500 personas se han intoxicado en un solo evento gastronómico, esto en Barbastro. ¿Qué nos dice un caso como este sobre la cadena de manipulación y el control de los alimentos en este tipo de eventos multitudinarios?
Bueno, tenemos que recordar que la seguridad alimentaria en nuestro país es una de las más altas del mundo, pero eso no quiere decir que el riesgo sea cero, especialmente en los casos en los que se sirven cantidades de alimentos a mucha gente y en condiciones que a lo mejor no son las más controladas, como pueden ser eventos ambulantes, que no son restaurantes en los que habitualmente se sirve comida, sino que, bueno, son itinerantes, y eso ya implica mayores riesgos.
Sí, fíjate que siguiendo lo que nos contaba la directora general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gallán, el origen, mira dónde lo encontraban.
Tras ese hallazgo, en el establecimiento en el que se tomó la muestra de tomate crudo y se halló la salmonela, se tomaron muestras también de las batidoras, las cuchillas, el instrumental utilizado, las superficies utilizadas, las cubetas, etc. Y se ha hallado salmonela en dos muestras más, en cuchillas de batidora y en unos pinceles que se utilizan para untar ese tomate en la tostada.
Uno podría pensar que está en los alimentos y nos lo encontramos en los instrumentos de cocina, ¿no? Unas deficiencias en la higiene, en la manipulación. ¿Cómo deberíamos limpiarlos para que no se transmita precisamente a los alimentos?
Pues este caso de Barbastro nos recuerda dos cosas. Lo primero, que las intoxicaciones alimentarias no solo se producen por determinados alimentos a los que las asociamos típicamente, como es la salmonela y el huevo, sino que una gran cantidad de alimentos pueden ser vehículo de estas bacterias, en este caso como salmonela, bacterias patógenas. Eso por una parte. Y por otra, que se producen casos de contaminación cruzada. Es decir, el origen de esa salmonela puede ser a partir de los manipuladores, a partir de los alimentos que están contaminados con salmonela, y puede también dispersarse a través de los utensilios con los que manipulamos esos alimentos. Un ejemplo muy claro, un manipulador exportador de salmonela está utilizando unos cuchillos, esas batidoras, esos utensilios, no los higieniza adecuadamente o no se ha lavado las manos y los manipula, y esa bacteria va a pasar a los utensilios. ¿Qué ocurre? Que si esos utensilios no son correctamente higienizados, la bacteria que está ahí va a pasar del utensilio a alimentos. Así que tenemos que extremar las condiciones de higiene siempre.
Bueno, esto es realmente lo que ha pasado en Barbastro y lo que está detrás de muchas de estas intoxicaciones, como estamos comprobando este verano. Son casos que en muchas ocasiones, bueno, pues pueden ser afortunadamente leves, pero otros requieren hospitalización. Beatriz, ¿cuáles son los riesgos reales que corre una persona que sufre una intoxicación alimentaria y cuándo es necesario acudir al médico?
Tendemos a pensar que las intoxicaciones alimentarias se limitan a gastroenteritis, a esos síntomas que todos identificamos, sí, vómitos, diarrea, malestar general, pero pueden ser síntomas mucho más graves. Incluso hay algunas intoxicaciones alimentarias que pueden comprometer la vida, por ejemplo, Escherichia coli, Clostridium botulinum. Hay que tener especial atención a los grupos de riesgo. Hablamos de niños muy pequeños, personas mayores, personas inmunodeprimidas o personas, mujeres embarazadas. En estos grupos de riesgo siempre tenemos que tener una especial vigilancia cuando aparecen estos síntomas. En otros casos no es necesaria la hospitalización y, bueno, con unas medidas generales para mantenernos hidratados y bajar esa fiebre que puede aparecer en algunos casos sería suficiente. Pero en los grupos de riesgo y siempre que aparezcan síntomas muy graves, por ejemplo, diarreas muy profusas, tendríamos que acudir a un centro sanitario, incluso si aparecen esos síntomas en personas que no sean población de riesgo, esos síntomas muy graves.
Desde tu punto de vista, Beatriz, ¿qué controles deberían ser obligatorios antes, durante y después de un evento gastronómico como los que estamos contando, donde han ocurrido estas intoxicaciones?
Bueno, tenemos que recordar que en la Unión Europea nuestro sistema de seguridad alimentaria se basa en el autocontrol. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que son los propios operadores de la industria alimentaria, en este caso las empresas que vayan a servir esos alimentos, las encargadas de garantizar la seguridad. Y esto tiene un sentido, y es que es un enfoque preventivo, es decir, tienen que aplicar todas las medidas higiénicas necesarias para poner a disposición alimentos seguros. Las inspecciones, desde luego, son absolutamente necesarias. Cuantas más inspecciones se haga, más nivel de seguridad tendremos en estos casos en los que los establecimientos son itinerantes y es posible que, bueno, pues que se den algunos factores que incrementen ese riesgo. Pero, insisto, en nuestro contexto legal dentro de la Unión Europea, es el establecimiento el que tiene que asegurarse de poner todos los medios necesarios y las autoridades, por su parte, controlar que esto se efectúa. Pero claro, si el establecimiento no pone los medios necesarios, a lo mejor las autoridades ya llegan cuando la intoxicación ha ocurrido. Por lo tanto, insistir en la responsabilidad de los establecimientos.
¿Y en casa qué podemos hacer? Porque en nuestros hogares también hay riesgo y ahí nos sentimos como muy confiados, ¿no? ¿Cuáles dirías, Beatriz, que son los errores más peligrosos que cometemos cuando manipulamos nuestros alimentos en casa, sobre todo ahora en verano, con estas altas temperaturas?
Pues yo diría que son prácticamente 3 o 4 que se repiten una y otra vez. El primero de ellos es no higienizar alimentos como verduras o frutas, porque asociamos las intoxicaciones alimentarias a otro tipo de alimentos. Nunca pensamos que un tomate, como ha sido el caso, o una verdura o una fruta nos puede producir una intoxicación alimentaria. Y sí que pueden. Por lo tanto, tenemos que lavar bien estos alimentos. Los alimentos crudos de origen animal, como huevos, carne, pescado, las frutas y verduras que hayan sido manipuladas, que hayamos cortado, picado, pelado, los platos cocinados, los alimentos listos para consumo, por ejemplo, las ensaladas que vienen en bolsa o los loncheados, siempre tienen que estar en el frigorífico. Además, tenemos que hacer una descongelación correcta, nunca a temperatura ambiente, siempre, o bien en el frigorífico o en el microondas. Y el recalentamiento de las sobras, muy importante, recalentar correctamente las sobras, recalentarlas suficientemente por encima de 70 grados. Además, por supuesto, extremar las medidas de higiene personal, lavarnos las manos constantemente cuando empezamos a cocinar, cuando cambiamos de un alimento a otro, cuando acabamos de cocinar, y controlar la contaminación cruzada, que es esa que se produce cuando con un utensilio cortamos un alimento e inmediatamente después, con el mismo utensilio y sin lavar, cortamos otro o a través de las superficies. Cortamos en una tabla, no lavamos la tabla y posamos otro alimento en esa tabla. Esa es la contaminación cruzada y ese es uno de los errores más frecuentes que cometemos.
Quería preguntarte por la higienización de las frutas, de las verduras. ¿Bastaría solo con agua? Y cuando hablas de la limpieza de los instrumentos, de las herramientas de cocina, de las tablas, ¿también solo vale con agua, agua y detergente, bicarbonato y vinagre? ¿Cómo tenemos que hacerlo?
Cuando hablamos de utensilios de cocina, es suficiente con un lavado normal, habitual, el que hacemos con agua y el detergente de cocina que usamos habitualmente. Sin embargo, cuando hablamos de frutas, de verduras, lo que tenemos que hacer es siempre un lavado profuso, un lavado intenso bajo el agua del grifo, con el agua del grifo corriendo. No vale que lo sumerjamos simplemente en agua, sino con el agua del grifo corriendo, porque esta va a tener una acción mecánica de arrastre de esos microorganismos que pueden producirnos enfermedades. Pero ojo, si tenemos en nuestra casa una persona de un grupo de riesgo, por ejemplo, y especialmente hablamos de mujeres embarazadas, aquí no vale con ese lavado profuso. Tenemos también que desinfectar. Y para desinfectar frutas y verduras tenemos que utilizar o bien una solución comercial de las que venden en supermercados, que pone para desinfección de frutas y verduras y nos pone una instrucción, las instrucciones de cómo hacerlo, pues generalmente se suelen diluir esos compuestos en agua durante unos minutos, o también lo podemos hacer de una forma más sencilla con lejía apta para desinfección del agua de bebida. Esto es muy importante, que ponga lejía apta para desinfección del agua de bebida. Diluimos una cuchara de postre en unos 2,5 litros, 3 litros de agua, y con eso sumergeríamos las frutas, las verduras después de ese lavado. Las sumergimos, las dejamos 5 minutos en esa disolución y volvemos a lavarlas y las aclaramos bien. Esa desinfección, bien con productos ya formulados para la desinfección de frutas y verduras, o bien con esa lejía apta para desinfección del agua de bebida, sería suficiente para tener estas frutas, estas verduras perfectamente desinfectadas si en casa tenemos un grupo de riesgo.
Bueno, pues yo creo que nos has dado unas pautas súper claras de cómo nos podemos proteger de este tipo de infecciones, de intoxicaciones, que sobre todo hablamos de ellas en verano, pero que nos pueden ocurrir en cualquier momento del año. Al final, Beatriz, lo que nos dejan estos brotes es una lección clara, ¿no? La seguridad alimentaria es algo más que un detalle, es una cadena donde todos somos un eslabón, desde quién produce hasta quién sirve y nosotros que consumimos, que también tenemos que tomar ciertas medidas preventivas. Pues
exactamente, claro. Tenemos que quedarnos con esa lección y darle a la seguridad alimentaria la importancia que tiene, que afortunadamente en nuestro país es muy elevada la seguridad alimentaria, sí. Pero somos el eslabón final y tenemos que tener esa precaución también.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos a despedir de Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos, especializada en seguridad alimentaria, como bien nos acaba de demostrar, y en nutrición. Que sigas disfrutando del verano. Gracias, Beatriz.
Igualmente, muchísimas gracias.
Seguimos en fin de semana y mira, ya que estamos en pleno verano, vamos a hablar de los amores de verano. Pero no de los amores de verano de la juventud, sino de aquellos que pueden llegarnos a partir de los 40. Un amor de verano, pero que adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo una aventura pasajera, sino que a menudo puede ser un momento inesperado de conexión o incluso de transformación personal. Fíjate los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Aproximadamente el 38% de las personas de entre 40 y 59 años en España están en situación de cambio o replanteamiento de su vida afectiva. En esta etapa el corazón busca reinventarse, no solo por un impulso fugaz, sino también desde la madurez y desde el deseo de vínculos auténticos. ¿Qué hay detrás de esos amores veraniegos que sorprenden y que enriquecen? Pues vamos a ver si lo averiguamos. Está con nosotros una semana más Diana Jiménez, psicóloga experta en infancia, en adolescencia y en pareja. Y hoy vamos a hablar del amor, Diana, más allá de los 40. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, qué bonito tema, Beatriz.
Bueno, pues con este tema abrimos un nuevo episodio de Vivir en Positivo. Y ya que estamos en verano, ¿por qué no puede aparecer el amor en el verano? Con esto del calorcito, los días más largos, que relajamos nuestras rutinas. Y de repente afloran sentimientos que creíamos que estaban aletargados, dormidos. ¿Cómo es el amor de verano cuando uno ya ha cumplido años, a partir de los 40 en adelante?
Pues mira, me decía una mujer en consulta que tras un divorcio decía, es que no esperaba volverme a enamorar y menos habiéndome ido de escapada con mis amigas, pero es que ha sido como si alguien me despertara con una canción. Y es que el amor a partir de los 40 ya no se vive como un amor desde la urgencia hormonal, uh-huh. ahí que con locura, sino más bien con lucidez emocional, con reconexión, con autenticidad, con búsqueda de ternura, de intimidad. Es otro tipo de amor.
En esta etapa parece que valoramos más la calidad, ¿no?, emocional que la duración de las relaciones. ¿Por qué crees que ocurre este cambio en nuestra manera de amar?
Bueno, porque, a ver, el amor en verano es como que no tiene edad y sí que tiene, cobra más sentido cuando nos volvemos a enamorar en verano, porque se vive con más consciencia. Uh-huh. Y es como si dijéramos que ya con 40 años o más, uno ya ama desde la libertad, no ama con esa necesidad de encontrar a alguien, sino encontrarte contigo mismo sin usar una máscara, o sea, poder ser tú mismo y se busca ese amor de manera como más natural, como si uno sintiera que ya no tiene nada que perder. Es, pues ahora voy a ser yo. Y quien me quiera como soy,
que se quede. Y si no, que se vaya. Pero hay quien puede llegar a pensar que eso es muy difícil, ¿no? Nos volvemos quizá más... Sí. Más exigentes, ya llevamos todos una mochila determinada y no todo nos vale.
No, yo creo que ahí tenemos que pararnos y decir, bueno, esta persona suma, me da paz o a lo mejor me abre heridas. Es como esta es la brújula que tendríamos que seguir para saber si estamos en el camino correcto.
Diana, cuando imaginamos ese amor de verano, pensamos en una relación con mayor libertad y menos juicio social. ¿Crees que esta sensación de libertad puede favorecer un vínculo más auténtico?
Sí, un poco por lo que decíamos, que no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, me permito que pase lo mejor y hay personas que separadas que no pensaban que iban a volver a empezar o que iban a poder encontrar a alguien más, pero ellos se dejan llevar por una charla junto al mar, tomando una copita. Entonces, al final, las claves son, como decimos, vivirlo desde la naturalidad. No tienes por qué fingir, ni que tienes menos edad, ni esconder esas heridas. Hablar claro desde el principio, ¿no?, cuando empezamos esa nueva relación. Y disfrutar el momento, sin pensar a lo mejor tanto en futuro, sino voy a disfrutar este momento.
Mencionabas a esa paciente que te decía, bueno, es que es como una canción, ¿no?, que te llega cuando más la necesitas o algo así, sí, era la idea, ¿no? Sí. Para quienes salen de relaciones largas, el amor de verano puede ser un ensayo para recuperar la confianza, porque es verdad que muchas veces uno sale con la autoestima bastante dañada y de una manera bastante desconfiada de lo que pueda llegar, ¿no?
Sí, a ver, es normal que al principio pueda dar vértigo, ¿no? Es como si de repente yo he estado muchos años en la superficie y ahora voy a bucear, ¿no?, y me tengo que meter ahí al fondo, pues tengo miedo a idealizar, a lo mejor a estar buscando un consuelo para no estar sola y no una conexión real. Entonces, claro, volviendo al caso de esta paciente que te decía, pues al final, si tú llevas muchos años con una pareja, de repente la relación termina, pues bueno, es importante darse un tiempo para estar solo, para conocerse, para identificar qué busco, qué uh-huh. necesito, qué quiero ahora, qué me puede ayudar a sentirme mejor, a sentirme viva y luego recuperar el deseo, la autoestima. Yo creo que puede ayudar a todo ese tipo de cosas, a buscar otra vez la risa y como decía antes, marcar cuáles son tus límites, cuáles son tus necesidades, porque no se trata de me dejo llevar ahí a lo loco y usar a alguien como si fuera tu muleta emocional, sino parar, conocerte, descubrir qué necesitas y qué te apetece ahora.
Es una oportunidad, ¿no?, para volver a vivir cosas que creíamos olvidadas. ¿Qué emociones y procesos internos suelen activarse en ese renacer?
Bueno, pues fíjate, yo te hablo sin haberlo vivido, como quien dice, porque claro, yo tengo menos de 40. ¿Quién tenía que decirlo? Beatriz, claro, yo digo gente a partir de los 40. Me pasó hace muchos años, estaba en un restaurante con mi marido, nosotros llevamos 20 y tantos años sí, 20 y tantos años juntos. Y recuerdo que estaba en un restaurante, al lado había una pareja, unos chicos jóvenes, y uno se lamentaba porque le había dejado la novia. Y le decía, pero tío, no te preocupes, ni que tuvieras 40.
Ay.
Claro, nosotros ya teníamos más de 40. Entonces, claro, volviendo a esas emociones que dices, bueno, pues, a ver, es que cada uno lo vive desde su propia persona. Es decir, yo soy de una manera, tú eres de otra, el amor no nos transforma igual. Y insisto mucho en, fíjate, cuando elegimos una pareja, la gente no sabe que los pasamos por dos coladores invisibles, ¿no? Que uno es un poquito más consciente, que es ese colador de elijo su forma física, me tiene que traer su físico, su manera de hablar, pero luego hay otro colador inconsciente, que desde la psicología aleriana le llamamos el contrato psicológico de pareja, y es te elijo por algo, ¿no? Y te elijo porque permites que desarrolle mi condición de pertenencia. Y esto es algo que si no trabajamos, vamos a repetir en la siguiente pareja que elijamos. Por eso hay mucha gente que dice, es que qué mala suerte, que solo atraigo
a determinado tipo de persona.
Sí. Y tiene que ver con cómo somos nosotros y cómo nos hace, cómo sentimos que pertenecemos cuando estamos en pareja.
¿Y qué podemos hacer? Qué interesante esto que estás diciendo.
Sí, es que esto daría para un programa largo porque es mucho de autoconocimiento. Por eso siempre se habla que es bueno hacer un duelo, ¿no? Si hemos tenido una relación de pareja, hacer un duelo. Parar y conocernos, entender por qué te elegí a ti y por qué ahora cuando busco una nueva pareja a ver qué hay de parecido, qué hay de diferente, porque muchas veces decimos, no quiero saber nada más de gente de este
de
tipo.
De esta manera.
Pero luego lo que hay debajo, que por eso hablo de ese contrato psicológico de pareja, está subyacente. Hay un, por ejemplo, un contrato psicológico de pareja que es el del profesor y la alumna. O el alumno. Y es cuando te enamoras de esa persona que te encanta cómo habla, aprendes mucho, la admiras, estás y tú eres como la aprendí de ella. Bueno, pues mientras ese contrato psicológico se mantenga, la relación funciona. Pero puede llegar un momento en donde se cambien las tornas, la otra pareja crezca más y entonces el otro ya no se sienta tan admirado. Bueno, quedaría para mucho. O el rescatador y el perdido o la perdida, el encantador y el responsable. Bueno, hay muchos contratos psicológicos de pareja, pero nos ayudan a identificar qué voy buscando yo y qué tiene que ver con mi esencia, con mi forma de ser. Y eso lo repito en las relaciones de pareja.
¿En el verano puede surgir un vínculo profundo en poco tiempo?
Fíjate, es una pregunta difícil. Piensa que normalmente en todas las relaciones siempre hay una fase de enamoramiento. Y esa fase de enamoramiento...
Esa no vale para el vínculo profundo.
No vale, porque a eso los psicólogos le llamamos enajenación mental. Es una época en la que si estás enamorado no tomes decisiones, porque no estás haciéndolo desde tu corteza prefrontal, lo estás haciendo desde la parte más emocional y ahí te nublas, ¿no?
Entonces, no vale. Hay que dejar reposar
entonces,
eso.
Que, bueno, se verá. Empieza como amor de verano, como decimos, sin presiones, dejándote llevar y lo que tenga que venir, vendrá.
Me ha encantado cuando has contado esa pareja de amigos que uno se lamentaba y decía, pero venga, ánimo, que no tienes 40. Sí. Pues, ¿qué ocurre a partir de los 40? Pues que a lo mejor uno puede pensar que es demasiado mayor, no sé, aunque los 40 de ahora no son los de antes, para enamorarse de nuevo. Y sobre todo porque estamos muy influidos por el juicio social. Sí. ¿Por qué crees que sigue existiendo ese tabú?
Sí, pues porque fíjate que es como que vamos haciendo ese check de conseguido, tener pareja, tener un hijo, escribir un libro, yo qué sé. Vamos a como poniendo como si tuviéramos que completar determinadas cosas y luego nos dejamos mucho llevar por el qué dirán, por la imagen que doy, por lo que se espera de mí. Y esto pues, se ve, por ejemplo, hemos hablado ya en otras ocasiones, vuelvo al pueblo y vuelvo separada, vuelvo con mi marido. Es que, claro, y ahí estamos en el punto de mira, nos sentimos observados, somos humanos.
En este sentido, ¿cómo afectan las expectativas sociales y personales al modo en que vivimos y valoramos el amor de verano?
A ver, pues esas expectativas afectan según cómo seamos cada uno de nosotros. Hay personas más inseguras, personas que tienen mucho miedo a la crítica, personas que les importa mucho lo que opinen los demás, personas que quieren complacer y agradar. Entonces, cuando nos ponemos el listón muy alto, y que lo decimos porque hay que decirlo, cuando empezamos con el hay que y el debería y el tendría, malo. Entonces, querer cumplir expectativas de los demás es no conectar con nosotros mismos, es olvidarnos de nosotros mismos, de nuestras necesidades y vivir para otros. Y eso es una vida vacía.
Y la última pregunta, aunque sean breves estos amores, ¿cómo puede un amor de verano, que te hacía energía para volver en septiembre a la rutina, convertirse en un punto de partida para el crecimiento emocional, para la reinvención personal?
Vale, pues igual que decía antes, no sé lo que va a pasar porque no puedo ver el futuro, pero sí que sabemos que hay parejas que empezó su historia como un amor de verano, ¿no? Y ya llevan 10 años juntas. Entonces, no nos preguntemos cuánto va a durar, sino qué me está enseñando esta relación. Entonces, no ponerlo tanto en tiempo, sino en enseñanza, en aprendizaje, en disfrute, y usar esa experiencia como una oportunidad de mirarnos hacia adentro.
Pues hoy hablamos del amor de verano después de los 40, y esto nos recuerda que el corazón siempre puede sorprendernos y reinventarse con autenticidad. Muchísimas gracias, Diana, una semana más por acompañarnos a descubrir que nunca es tarde para abrirse a nuevas conexiones, porque el amor, cuando es de verdad, no entiende ni de edades ni de límites. ¿Dónde te encontramos durante toda esta semana? Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes?
Bueno, pues me encontráis en Diana Jiménez Psicóloga, en Instagram, en Pareja en Positivo, que hoy hemos hablado mucho de ello, y en dianajiménez.es.
Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cuídate desde el interior también en verano con el apoyo de HSN. Descubre las fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I como Cisticaero o Evodren para el apoyo en el cuidado del tracto urinario. Además, hasta el 17 de agosto con hasta un 50% de descuento. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena.
En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11 de las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.